Una vez que pasamos de la franja de las 10:30, hora menos en Canarias, aquí en el fin de semana de la cadena COPE, no sé qué sucede, pero de repente es cierto que nos empieza a hacer un poquito de chiribitas aquí el ingenio, un poquito el ánimo también se nos empieza a venir arriba, porque esto ya no es madrugar, tampoco para un domingo es tan tarde, ¿no? Estamos en esa hora de ¿y ahora qué va a pasar con el día? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Bueno, pues hay gente que sabe aprovechar muy bien su tiempo. Sí, luego te sorprenden, ¿verdad? Los titulares. Este ha llegado a ser el mejor no sé cuánto del mundo. Fulanita de tal se ha convertido en la mejor... Ya. Pero es que detrás de eso hay mucho trabajo, ¿eh? Y muchos domingos que hemos perdido esforzándonos y con un sacrificio enorme. Un sacrificio hecho con mucho cariño, como lo hace Javier Botía. ¿Sabes quién es? Te lo voy a presentar porque este valenciano ha sido reconocido, bueno, ya en el 2016 como el mejor mentalista de España, pero es que este año se han convertido en el mejor mentalista del mundo. Se ha convertido en el mejor mentalista del mundo y no nos lo queremos perder aquí. Juan Botía desde COPE Valencia. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pero Isabel, muchísimas gracias por la presentación, qué bonito.
Hombre, no habrás perdido tú domingos y sábados ensayando, estudiando, no sé, invirtiendo tu tiempo, ¿no? En algo que te encanta.
Sí, pero esto es como esos daños colaterales que sufre la familia, porque, vamos a ver, uno puede coger y puede estudiar algo él mismo, hincar codos, ponerse a estudiar, ponerse a ensayar, pero el mentalismo lo tienes que hacer con alguien. Porque, claro, no me voy a leer la mente yo a mí mismo o me voy a hipnotizar yo a mí.
No, qué rollo, ¿no?
Claro, imagínate, me pongo en el espejo, piensa un número, el 7, claro, soy yo, ¿cómo no lo voy a saber? Necesito a un tercero, o a un segundo, mejor dicho. Y entonces, claro, pringa la familia, pringan los amigos, y uno tiene que ensayar con todo lo que se encuentra.
Ay, pero no los llames pringados, cómplices, ¿no es más bonito?
Bueno, venga. Es que cómplice podría llamarse engaño, alguno diría, están compinchados contigo. No, son gente totalmente voluntaria.
¿Quién fue tu primer experimento? A ver, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a remontarnos a la cronología del mejor mentalista ahora mismo del mundo.
Bueno, pues mira, me estás haciendo hacer un análisis... Bueno, nunca lo había pensado. ¿Quién ha sido la primera persona a la que yo le realicé mis técnicas de mentalismo? O sea, lectura de mente, control mental,
sí.
Ese tipo de cosas que hacemos los mentalistas, dominio de la voluntad sin estar casado, cosas muy fuertes. Pues creo que fue a mi ex.
¿Qué dices?
Sí, por eso se convirtió en ex. No les gusta que les lean la mente, es un detalle que llevan mal.
Ya, ni la mente, ni los WhatsApps, ni nada de
claro,
nada de
no
nada.
No toca. No, la verdad es que no tengo ni idea, porque mira, esto viene desde hace demasiados años. Yo llevo más de, pues no sé, desde el 2000 que empecé a hacer esto profesionalmente, pues son ya 18 años haciendo mentalismo y ni lo recuerdo, o sea... Además, uno pues ha trabajado en tantos sitios que no lo sé. Y es una evolución. Uno no empieza de la noche a la mañana, bueno, pues ya tengo dominada la telepatía, voy ahora a manejar, no sé, la psicometría o la telequinesia. Uno tiene que ir creciendo poco a poco en todo esto hasta, bueno, pues conseguir el título que ahora mismo es el que por primera vez tiene un español en España. Bueno, en el mundo, porque nunca un español había ganado este título.
¿Y ganarlo qué ha significado para ti? Porque hasta entonces, sí, vas evolucionando, como dices, pero ahora ya tienes el gran título. ¿Y ahora esto qué responsabilidad conlleva?
Pues mira, esto es como cuando escalas el Everest, miras hacia abajo y yo entiendo que lo primero que haces es poner los brazos en jarra, ¿no? Porque es lo único que puedes hacer ahí arriba.
Ajá.
Pues ahora que tengo el título mundial, no me quedan más títulos que ganar, así que mi siguiente plan va a ser actuar. Empiezo una gira nacional, voy a estar en... Bueno, aprovecho para anunciártelo, si me lo permites.
Claro, claro que sí, pues... oye, que hay que seguirte y queremos hacerlo.
El 20 de septiembre comienzo la gira por Madrid en Kinépolis, en los cines Kinépolis, y voy a hacerla por toda España, en todos los Kinépolis de España. Esa es la gira nacional que voy a hacer ahora mismo. Además, tengo una gira internacional, bueno, voy a estar fuera, en otros sitios, porque ya titulaciones no puedo conseguir más. Y hasta dentro de 3 años no vuelve a ser el Mundial. Y muy burro sería de volverme a presentar, porque todo lo que me puede pasar es cuesta abajo.
Bueno, no lo creo si sigues pues ensayando, ¿no? Que al final no sé si es ensayar, si es practicar mucho, si comerte mucho el tarro para dar con algo que realmente sea innovador. Yo no acabo de entender, porque siempre quiero que me lo expliquen bien, en qué consiste, ¿no? Cada modalidad de las cosas que hacéis. Tú has hablado de telepatía, de algún otro...
sí, hipnosis, telequinesia,
¿no?
Control mental...
Vale, hasta ahí más o menos... pero la psicometría... que es con lo que has ganado el último título con el que te has hecho. ¿Esto qué es exactamente?
Pues mira, una psicometría es la capacidad de poder localizar objetos o personas mediante técnicas que no implican pues los sentidos habituales, como puede ser la visión, el oído, el olfato, el tacto.
El sancucufato, los
por ejemplo. El sancucufato se acerca mucho a una psicometría. Lo que pasa es que tiene más de esotérico que de científico. Pero bueno, sería, y no vamos a seguir el refrán, el sancucufato y ahí se queda. Ahí queda explicado, Isabel. Pues una psicometría, por ejemplo, mucha gente conocerá la de los zahoríes, que son estos que emplean una vara para localizar agua. Eso es una psicometría. Es buscar, por ejemplo, dónde pasa una corriente de agua. Por medio del péndulo también puede existir. Y yo hice una psicometría en la que localicé colores a, bueno, 5 personas que subieron al escenario. Ellos cogieron el color que quisieron, lo escondieron, y yo pude decir qué color escondía cada uno de ellos sin acercarme a ellos de ninguna manera. Y bueno, el público, unas 3.500 personas que había en aquel auditorio, era coreano, y en Corea pues los auditorios siempre son muy grandes. Y bueno, pues se vino abajo, la gente se volvió loca porque era una imposibilidad muy grande. Menos un daltónico que no aplaudió, dijo, has acertado todos.
Se quedó
todos.
Un poco dudoso, ¿no?
Ahí no,
un poco,
dijo, pues vale, has acertado todos los grises, ¿y qué? Pero el resto de gente, pues la verdad es que lo valoró mucho porque es muy complejo, ¿no? Tener que, ellos deciden los colores que quieren, los guardan y yo tengo que ser capaz de adivinarlos. Y bueno, esto es lo que yo realicé y con este experimento, con esta experiencia, es con la que yo me impuse al resto de mentalistas, que hubo una pareja de telépatas que digo que lo tuve complicado, ¿eh?
Sí, eran muy buenos.
Sí, eran una gente que WhatsApp no utilizaba, o sea, se transmitían directamente la información. Era como lo que hacemos tú y yo ahora mismo, que yo estoy, ajá, en Valencia, tú estás en Madrid y estamos unidos.
Y que parece que te tengo aquí al lado, ¿no? Que te estoy, sí, aquí mirando y sí, nos estamos sintiendo, ¿no? Es verdad.
Pues lo mismo, pero sin cope de por medio. O sea,
qué alucinante.
Fue flipante, pero bueno, pues digamos que lo mío fue más fuerte y ahora yo tengo el campeón del mundo. Y ellos son segundos.
Qué complejidad más grande encontrar colores así sin saber, solamente con un instrumento que, además, bueno, ya sé que no nos puedes contar ni cómo se hace ni cómo no, pero esto tiene que ser además también una forma de transmitirlo, ¿no? Porque no solamente que sepas hacerlo, estás ante un auditorio enorme, te están viendo, tienes que hacer un poco de show, ¿no? Y dentro de ese show está tanto la concentración como el sentido del humor. ¿Hasta dónde he podido verte? Uh-huh. Vas de un lado al otro como un, ¿cómo se llama? Un diapasón, ¿no? Pero rápido, vas rápido, ¿no? Eso encanta a la gente, porque
mira,
es muy natural.
Y sabes, lo que estás diciendo justamente yo creo que ha sido la clave, y esto es importante para el mundo de la magia. Bueno, allí fuimos una delegación española que dimos una gran marca a España, esto hay que decirlo. Estaba Junque, el del hormiguero, el famoso este pelirrojo. Uh-huh. Él ganó en Grandes Ilusiones. Tenemos un gran nivel en cartomagia. De hecho, el gran premio se lo llevó en magia de escena Miguel Muñoz, que es un madrileño que hizo una maravilla en el escenario, hizo auténtica magia, hizo transformarse el agua en bolas de cristal, luego las transformó otra vez en agua, unas cosas preciosas. Y yo, digamos que yo competía en la parte de mentalismo. Y lo que yo hice, que fue lo transgresor y quizás por lo que se ganó, es por lo que tú has dicho, quizás la clave está ahí. He puesto por primera vez sentido del humor al mentalismo. Uno imagina un mentalista y el primer mentalista que te viene a la mente es Anthony Blake, que es el que ha popularizado el mentalismo en España, junto a Uri Geller, que fue la gran anécdota famosa.
Dos nombres muy grandes que los tenemos ahí, sí.
Pues en España, Anthony Blake es el referente, ¿no? A nivel mundial, pues Anthony Blake es conocido, pero quizás no es tan conocido. Ahí tenemos gente como Darren Brown, como podríamos, que para España no son famosos, como podrían ser también Max Maven. Y Max Maven vino a decirme, Javier, tienes que ganar, porque es necesario que desencorsetemos el mentalismo. Siempre nos vemos a un mentalista, pues como es Anthony, que es fantástico, por cierto, ¿eh? Un mentalista vestido de negro, con sus ojeras, con su voz grave, transmitiendo ese misterio y que da un poquito de miedo, ¿no?
Sí, tiene un rigor que ya te hace cuadrarte, ¿eh? Una vez
claro,
ves.
Claro. Y yo creo que ya tocaba un poco también buscar el sentido del humor a otras cosas. Uno puede también hacer hipnosis y morirnos de risa, y uno puede también leerle la mente a alguien y hacer un chiste con eso. Y entonces pues fue un poco una revolución, porque no esperaban encontrarse pues este estilo, ¿no? Y esto es lo que ha funcionado. Y bueno, entendemos que para las próximas Olimpiadas Mágicas, que serán dentro de 3 años, serán en Canadá.
Olimpiadas Mágicas, me encanta, sí, ya el nombre solamente, ¿eh? Solo por eso me gusta, pues, un montón.
Pues es más o menos eso. Son las Olimpiadas Mágicas, son los premios FISEM, que se llaman, que es de la Federación Internacional de Ilusionismo. Entonces, recoge a todas las disciplinas mágicas y ahí, bueno, pues estaba gente como un legendario. Estaba ahí Tamarit, estaba con nosotros.
¡Ay, de hecho, vino, Tamarit! Como qué cariño le tengo, de verdad.
Bueno, Tamarit es uno de los grandes, porque España en cartomagia es una potencia mundial, la gente no lo sabe. En otras disciplinas, como mentalismo, hasta ahora pues no habíamos destacado.
Y ahora ya también, muy bien.
Ahora estamos en mentalismo, pero bueno, hay que decir una cosa, Isabel, es campeón del mundo, pero de la Tierra, no es Júpiter, quiero decir. Es un planeta grande, pero no es tan grande.
¿Te imaginas de mentalista en Marte, ahora que lo tenemos más cerca que nunca?
Marte es más pequeño, no quiero tomármelo a mal contigo, pero yo, si me das a elegir, me quedo Júpiter. Es gaseoso, es un bluff. Pero,
y tiene más lunas, ya está, punto pelota.
También es verdad, está bien. Además, bueno, vale, será un planeta de verano, ¿vale? Pero ahí está.
Qué maravilla estar hablando contigo, porque descubrimos un montón de cosas, ¿eh? También nos enorgullecemos como españoles, ¿no?, de toda esta carrera mágica que hay en España, que es que está ahí, que es que hay un auge, que hay gente muy buena. Dices, las cartas, vale, ahora el mentalismo. Pero ¿y qué me cuentas de los niños de cierta edad, ¿no?, de una edad a otra, cuando empezamos a descubrir la magia, ¿no?, y todo esto? ¿Tú viviste el boom de Harry Potter y estas cosas?
Yo, claro, yo soy un poco más mayor, yo tengo 46 años, lo que pasa es que...
Bueno, pero eso lo dices tú, en la voz no se nota. Quiero decir, ¿cogiste sí. tú ese rebufo bueno de la euforia por descubrir magia y por creer
Mira,
en eso?
Yo creo que lo que has dicho es genial, porque Harry Potter de verdad ha inspirado a muchos chavales a estudiar esto de la magia. Y la magia... es fantástica porque tiene algo especial. Uno no deja de ser niño cuando es mago. De hecho, dicen que en qué se parece un mago a un niño, y en realidad, o en qué se diferencia, es solamente en el precio de los juguetes. Los juguetes que tenemos los magos son mucho más caros que los juguetes que compran los niños.
Se van sofisticando, ¿no?, con el tiempo.
Sí, cuestan un dinero. La verdad, los efectos mágicos son complicados, hay mucho trabajo detrás. Pero uno siempre es un niño. Yo me encuentro con amigos como el Magic Andreu, que me encuentro cada congreso mágico con él. Y este hombre, que ya es mayor, o el mismo Tamariz. Es que
bueno,
son
es
niños.
Que Tamariz es un niño también, es que lo es.
Son niños. De hecho, cuando terminé, vino corriendo y me dijo, por favor, quiero una foto con el campeón del mundo de mentalismo. Y se sacó una foto, un selfie, para él. Y yo le digo, pero quiero yo una foto contigo, Juan. Y él dijo, no, es que la quiero para mí. Él se emociona, te pide autógrafos, él a ti. O sea, es una cosa absurda, pero
qué bueno.
Es un sol.
Una cosa curiosa, Javier. ¿Hay música que te ayude a concentrarte? ¿Música con la que, no sé, bueno, inventes cosas, crees cosas? ¿Alguna en especial?
Pues en general no, porque el mentalismo se suele hacer en silencio, porque cualquier cosa te distrae, y en cuanto te distrae pierdes el... Piensa que nosotros nos fijamos muchísimo, hay una parte mágica, que te la he dicho, ¿no?, que son trucos, evidentemente, pero hay otra parte que es absolutamente real. Nosotros tocamos mucho de científico, la hipnosis es absolutamente real, hay percepciones que son absolutamente reales, la PNL, programación neurolingüística, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, todo ese tipo de cosas también las aplicamos. Entonces estamos entre dos aguas, entre el mundo mágico y el mundo científico, y si me apuras, ponemos un pie también en lo esotérico, ¿no? Uh-huh. Estamos en un punto raro y cualquier música nos puede llegar a distraer, pero si me propones algo...
No sé, y quizá la pregunta la he hecho mal. ¿Has escuchado alguna vez música en la cabeza de alguien?
Ah, eso sí. Lo que me ha costado es escuchar cosas más coherentes, pero música, gente que está, le estás hablando y está... Dun, 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 dun. O sea, música
¿en
tiene?
Serio? ¿Tarareamos mentalmente?
Yo te voy a decir una cosa, es diferente la lectura de la mente de un hombre al de una mujer.
Ah, bueno, eso no me extraña, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, si quieres te lo explico. O sea, no se vayan a pensar, yo de machista no tengo nada, mira...
Que no tengo mujer... por el murmullo, ¿no? O sea, que nosotros somos más del run, run, run.
Mira, una mujer te puede decir exactamente lo contrario de lo que ella está pensando sin ningún tipo de reparo. Una mujer te dice, vete con tus amigos, vete que no me importa.
Que como te vayas, o sea, realmente por dentro está pensando...
Bueno,
como
correcto, o sea, no piensa lo que dice, lo dice... Ah, perdón, un momento, ahora que lo dices, un hombre es peor. Isabel, un hombre es peor. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque un hombre no es que te dice lo contrario de lo que piensa. Un hombre es que lo que te dice no lo ha pensado.
¡Ay, madre! Ahí
dice,
así,
pues,
sí,
dice,
sí,
pues
sí,
me
sí.
voy, y se va. Oye, qué buen rato estamos echando, Isabel.
Oye, de verdad que sí, Javier, porque mira, estábamos hablando de mentalismo y al final acabamos hablando de cosas de la vida, que esto sucede a diario y lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí. Una cosa que siempre me llama mucho la atención, ¿ha habido alguien que se te haya resistido? Hay gente que no se deja, bueno, pues que no se deja hipnotizar, que no se deja leer, que no se deja, o bueno, que tiene un pulso engañoso, no sé cómo decirlo.
Ay, mira, te voy a decir que realmente, por ejemplo, te voy a hablar de una forma científica, no te voy a hablar, porque uno al fin y al cabo es un artista, pero esto tiene una base científica, ¿no? Y cuando uno va, por ejemplo, a tratar de saber una lectura en frío, es tratar de sacar información de una persona sin conocerla prácticamente, solamente con lo que es la programación neurolingüística o lo que tiene que ver con su lenguaje corporal. Por ejemplo, los políticos tienen una capacidad brutal para transmitir exactamente lo que quieren, que no tiene que ver con lo que piensan. Por ejemplo, si os dais cuenta, cuando un político quiere dar sensación de contundencia, lleva una corbata roja. Pero cuando pretende dar una sensación de veracidad, la lleva azul. Quiero que os deis cuenta, por ejemplo, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, aquel lamentable incidente, el presidente de Estados Unidos no llegó vestido de traje, llegó con una cazadora de cuero y además llegó de forma informal. Si nos damos cuenta, Pedro Sánchez, cuando se presentaba a continuar en su partido, cuando se presentó a sus primarias, llevaba siempre una camisa blanca. El color era el blanco, que era el de la renovación, el de la pureza, el de no pringarse con el pasado. Vamos dándonos cuenta, por ejemplo, cuando uno va a presentar cuando presentó la moción de censura, llevó una corbata roja. Y cuando quería transmitir seguridad en lo que dice, lo tiene azul. Daos cuenta, por ejemplo, en los informativos, los colores predominantes nunca serán el naranja o el morado, porque son colores
estridentes, ¿no?
Que no dan veracidad. Uh-huh. Tendría que ser el azul, el blanco. Vaya, la COPE.
El azul, ¿eh? Este azul bonito. No sé yo en la tabla de los colores qué color es exacto, pero sí que es
azul y blanco son colores de veracidad, de neutralidad, de objetividad. O sea que están muy correctos siempre y cuando das información. Uno ve, por ejemplo, colores que tienen que ver con otras cosas. Pues uno en el color, en la forma de ser, en la forma de dar la mano, en la forma de mirar, en la forma de hablar, transmite. Y tú me hablabas de gente que se resiste. Bien, un político no siempre transmite lo que está pensando realmente. Hay algo detrás. Y bueno, creo que va en el trabajo. Creo que es una deformación profesional. Ellos tienen a veces que vender algo que no es lo que ellos piensan, sino que es lo que la disciplina de partido les manda, o lo que en esos momentos les están indicando, ¿no?
Pues vaya, ¿verdad?
Pues ellos tienen, supongo que algún, si no un mentalista, algún excelente asesor de este tipo de menesteres, ¿no? Porque a nosotros nos engañan también. Pero bueno, que no se me resiste la gente, porque la gente que viene a mi espectáculo viene voluntariamente, viene a disfrutar, y lo último que quiere es resistirse, lo que quieren es vivir una experiencia paranormal, ¿no?
Yo me he dejado, ¿eh? Los del fin de semana también se han dejado aquí conmigo, ¿eh? Para Javier.
Tú eres una persona normal, ¿verdad?
¿Eso qué es? Porque yo realmente no sé dónde está la vara de medir.
Pues mira, si tú eres normal, mi espectáculo es para ti, porque es paranormales, fenómenos paranormales. Así que vente el 20 de septiembre, que estás invitada, a Kinépolis, que yo te invito allí.
Ay. Tengo que hacer yo otro show, como es... tengo un amigo que es bastante bobo, que hay veces que me dice, tú lo que tienes que hacer es un programa paralelo.
Para él.
Claro, y me dice, ese es para mí, ¿no? Pues tú igual, Javier Botía, es un agradable placer hablar contigo, en serio. Conocerte, saber que eres el mejor mentalista del mundo, pero que además eres un tipo con el que hay que compartir muchos fines de semana. Muchísimas gracias desde COPE Valencia, abrazo ahí a los compañeros, a Juanma, y a ti sobre todo. Javier Boitía, te seguimos, te leemos, y te oímos. Muchas también.
Muchas gracias, Isabel, y a toda la audiencia de la COPE. Oye, que ha sido un placer llevar la marca España a Corea y llevarme ese título para nuestro país.
Claro que sí, un abrazo.